Continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América. Siempre a la altura de los nuevos tiempos.
Desde ahora, el país entero estará en línea. Los comentarios más actualizados y los hechos más importantes serán analizados en línea. Desde ahora, estás en línea.
Así es, muy buenas tardes, país, República Dominicana, un país de Cristo Jesús. Una vez más, dándole las gracias a Dios por permitirnos estar vivos, vivos, señores. De verdad que tenemos que vivir en total gratitud con Dios por las oportunidades que nos brinda como persona, como país, y sobre todo por estar con ustedes una vez más en el toque de queda de la tarde, su programa en línea con el PRM. Buenas tardes, Odalis.
Buenas tardes, Maslenis. Buenas tardes, Junior Martínez. Buenas tardes, país. Este público cautivo que desde República Dominicana y los dominicanos que están en el exterior permanecen este tiempo con nosotros, gracias a nuestro Señor que nos ha demostrado una vez más que su cobertura está sobre nosotros, que Amén. Su estima y su protección está sobre la República Dominicana. Gracias una vez más por permitirnos compartir con este público este espacio valiosísimo. Junior Martínez.
Saludos, Odalis. Saludos, Masleni. Saludos a toda la teleaudiencia de este espacio en línea con el PRM, por esta planta televisora, Teleradio América, y para nosotros, como de costumbre, un honor estar aquí para llevarle a ustedes en sus hogares lo mejor acontecido en materia de noticias nacionales e internacionales, pero agradecer al Dios Todopoderoso, quien nos permite estar aquí de pie para llevarle a ustedes noticias interesantes, sobre lo que está ocurriendo en la República Dominicana y el mundo, Masleni.
Así es, Junior. De verdad que, mira, es para nosotros un honor decir que Dios nos cubre, Dios nos protege. Porque no sé si tú has visto, hoy vamos a iniciar con una noticia internacional que está provocando de verdad un desastre fenomenal, como es Melissa, que pasó por nuestro país como tormenta y ha llegado a Jamaica en categoría de ciclón, categoría 5, señores. No sé si ustedes han visto las ráfagas de viento que lleva esa tormenta, la fuerza que lleva hacia ese país. Nosotros como dominicanos, hoy recibimos de verdad que una oportunidad más para decirle a Dios gracias. Gracias, Señor, por proteger nuestro país, por cuidarnos, porque nosotros somos un país de oración. Y en esta vez tenemos que pedir y suplicar a Dios misericordia por nuestro hermano país de Jamaica. La tormenta lleva de verdad que unas ráfagas de viento bastante fuertes que al día de hoy están azotando todo lo que es este país convertido en huracán. Nosotros vemos que se manifestó de una manera fuerte en República Dominicana. Ustedes vieron que no tuvo movimiento, tuvo unos días que estuvo tranquila, tranquilidad total, y estaba fortaleciéndose para llegar a su destino, que hoy está azotando totalmente Jamaica. Señores, en las imágenes que hemos visto en los medios, se aprecian con claridad que el centro de huracán Melissa, con cielo despejado, en contraste con las imponentes nubes de la pared del ojo, que alcanza altitudes de más de 15 kilómetros. Los especialistas señalan que este fenómeno solo se observa en huracanes extremadamente potentes, como categoría 5, y son uno de los más destructivos en la escala de Saffir-Simpson. De verdad, señores, que pedimos a Dios misericordia por ese país, pedimos a Dios ya el cese de esa tormenta, puesto que ese vecino país hoy está siendo golpeado y los vientos y los daños que está ocasionando allí son daños mortales, señores, porque ese fenómeno está convertido en un demonio. Dios reprenda al diablo.
Mira, Masleni, así como tú expresas, debemos nosotros siempre estar arrodillados ante Dios, porque este pueblo es un pueblo bendecido. Aquí sentimos 5 días de mucha lluvia constante en nuestro país, pero debemos siempre agradecer a Dios. Por eso siempre utilizo una frase que la he hecho mía durante muchos años, que es que cada vez que me levanto, la escribo y la digo internamente, que es gracias a Dios por todo. ¿Por qué lo digo? Porque, señores, la tormenta tropical Melissa en República Dominicana no hizo daño con el tema de las aguas constantes que estuvieron durante todo ese tramo en República Dominicana la semana pasada. Pero ustedes se imaginan que lo que está viviendo Jamaica lo estuviéramos pasando nosotros aquí en nuestro país, República Dominicana. Categoría 5, miren que duró aquí todos esos días con una lentitud, una velocidad de los 4 kilómetros más o menos por ahí, y se mantuvo siempre girando, no se sabía el rumbo, para dónde iba. Las autoridades, las instituciones no tenían un trayecto definido y un sinnúmero de cosas que, si ustedes se imaginan que lo que está viviendo Jamaica y lo que posiblemente podría estar viviendo Cuba con el paso del huracán Melissa, categoría 5, que ayer vimos videos, señores, que eso parecía era una película de terror. Lo que vimos en los videos, en redes sociales, y en las instituciones de Estados Unidos, noticias internacionales de otros países. Eso era algo que cuando vi un video de una madre con un niño que iba entrando a un establecimiento corriendo, que ella no podía contenerse ella misma por la gran potencia que estaba presentando el huracán Melissa. Y por eso siempre en este programa hemos alabado y aclamado a Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque a República Dominicana Dios le tiene un manto, y la Virgen de la Alta Gracia le tienen un manto de protección, porque nos hemos librado de muchas situaciones difíciles. ¿Ustedes saben por qué? Porque este es un pueblo de Dios, y cada día Dios nos demuestra a nosotros, como población y como dominicanos que somos, que debemos de vivir apegado a Él y a la fe y a la esperanza para que este pueblo siga adelante. Odalis.
Bueno, después de informaciones trascendentes de este fenómeno Melissa, que todavía le deja a la República Dominicana algunas estelas de lluvia con la cola de este ya poderosísimo huracán, queremos ir a noticias de esperanza, a noticias agradables. El Ministerio de Trabajo, en la semana pasada, había montado la feria de empleos más grande en la historia de República Dominicana para el miércoles 22. Fruto de la tormenta, se tuvo que posponer, era lo lógico, era lo oportuno. Pues en el día de hoy, a tempranas horas, el Ministerio de Trabajo reubica la fecha, que sería el próximo jueves, día 30, a partir de las 9 de la mañana. Y ahora, en vez de los 6.500 empleos que se estarían ofertando para nuestros jóvenes, para nuestras personas en la República Dominicana, desempleados, para profesionales, para técnicos, aumenta la oferta en 7.012 empleos. Primero, yo quiero felicitar al gobierno dominicano, porque esto es fruto de las políticas públicas de inversión, políticas públicas destinadas a la apuesta del desarrollo, tanto en la parte industrial, en la parte económica, en las micro, pequeñas y medianas empresas. Se sigue apostando con banderas verdes al turismo, y se siguen haciendo inversiones para atraer más inversiones y crear fuentes de empleo extraordinaria. Pues yo le voy a pedir a Samuel, a nuestro querido máster, que nos coloque con todo y audio la nueva promoción del Ministerio de Trabajo con esta extraordinaria feria de empleos que vamos a tener el próximo jueves, y que tengo las informaciones, anótenlo por ahí, que va a encabezar esta ceremonia el presidente de la República. Hay una expectativa, un entusiasmo con este modelo de políticas públicas de creación de empleo, y tengo las fuentes que me dicen que ahí va a estar el presidente de la República compartiendo con los primeros asistentes en busca de encontrar una nueva oportunidad de sustento familiar, de preparación y de desarrollo personal. Una apuesta grande al desarrollo de la República Dominicana.
Odalis, vamos a aprovechar la ocasión para darle la bienvenida a la hermana. Joanny Almanzar está aquí con nosotros.
Bienvenida, hola, hermana. Hola. Max, ¿qué tal te trató la lluvia?
A mí, bien, mira, más bella.
Eso está muy bien. Saludar a Odalis y a Junior Martínez y a todo ese público que ya está más que informado con el equipazo. Aquí siempre llevando las mejores informaciones. Odalis, que nos continúe dando buenas informaciones frescas y positivas para nuestra gente de la República Dominicana.
Sí, pedimos ahí a producción que nos comparta con la población dominicana ya el material de promoción de esta feria de empleos que se llevará a cabo el próximo jueves, Dios mediante.
Todo está preparado para recibirte y poner en tus manos uno de los 7.002 empleos que 66 empresas pondrán a tu disposición con buenos salarios y oportunidades reales de crecimiento. Ven a la gran jornada del Ministerio de Trabajo, tu empleo está aquí, este jueves 30 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en el Centro de Convenciones de la Universidad del Caribe, en el Malecón de Santo Domingo. Forma parte de esta nueva historia de oportunidades en la que también podrás participar en talleres, charlas y asesorías que te ayudarán a conquistar tu meta. Aprovecha este momento y consigue el trabajo que mereces. Tu empleo está aquí. Ministerio de Trabajo. Vamos por más empleos decentes.
Bien, señores, con este material le deseamos todo el éxito del mundo. Nuestro abrazo, nuestras felicitaciones al ministro de Trabajo, el doctor Eddie Olivares, que con el apoyo de la Presidencia de la República y gracias a la ejecución de políticas públicas que generan confianza en el sector privado, que generan confianza a los inversionistas, la República Dominicana se conecta con un modelo de crecimiento económico que permite este tipo de actividades. Uno de los puntos más luminosos, que no sé cómo no lo promueven desde el gobierno, ha sido, primero, la recuperación de la economía. Recordemos cómo Luis Abinader recibió la República Dominicana en el año 2020, cerrada, sin producción, con una pandemia nunca vista en la República Dominicana, y en esta gestión de Luis Abinader, que lleva apenas 5 años, se han creado alrededor de 500.000 nuevos empleos. Puntos luminosos de los que se deberían estar hablando, que se deberían estar cacareando desde el gobierno, cosa que en todas las gestiones de la oposición, los 20 años que fueron 5 gestiones de gobierno, no creo que hayan alcanzado en todos esos años tantos empleos nuevos para nuestros jóvenes, para nuestros profesionales en la República Dominicana.
Mira, Odalis y amigos televidentes, y Masleni y Giovanni, hay que decirle en esa misma línea que el presidente de la República, Luis Abinader, en el día de hoy posicionó a la República Dominicana en el centro de debate global sobre transporte sostenible al inaugurar en el día de hoy el diálogo regional de políticas públicas sobre el transporte 2025, donde el país participó por primera vez como miembro del Pleno Internacional de Transporte Forum, el ITF en sus siglas. Ahí vemos en pantalla la actividad que fue celebrada en el día de hoy, y eso te dice mucho de lo que el presidente de la República, Luis Abinader, ha venido logrando con el tema del transporte en República Dominicana, uno de sus principales retos y legados luego de que salga de la gestión en el año 2028, muy enfocado en lo que tiene que ver con este tipo de temas en la República Dominicana. Todos sabemos las iniciativas y las obras que están contempladas para darle seguimiento en lo que será el año 2026 en adelante, y el presidente continúa trabajando y buscando las mejores iniciativas en favor de la República Dominicana, pero sobre todo pensando en el ciudadano dominicano que necesita, que es el más sacrificado, que viene de abajo, buscándole soluciones y facilidades para un mejor desempeño en materia laboral en lo que tiene que ver con el transporte en República Dominicana.
Así es, Junior, y este evento se ha trabajado bajo las estrategias de crecimiento vehicular que ha tenido la República Dominicana en los últimos años, y el mismo pues evento está bajo el lema "El transporte como motor del desarrollo para la resiliencia y la competitividad. Verdaderamente el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que es el principal órgano y parte de este evento, pues tuvo una gran participación y verdaderamente eso nos dice mucho como dominicanos de que el diálogo es la primera herramienta que se debe de utilizar para llevar buenas estrategias de desarrollo para la República Dominicana. Sabemos que especialmente en todo lo que es la zona metropolitana tenemos temas de circulación vial y yo entiendo que todos estos expertos que están allí representando cada sector pues va a ayudar a poder poner ese granito de arena que se necesita para crear esa estrategia vial que se necesita en nuestro país con creo que tiene más de 69 países en esta red que viene a innovar el ascenso del desarrollo de nuestro país a través de lo que tiene que ver con el sistema vial de la República Dominicana, transporte, movilidad y todo en sentido general en lo que tiene que ver con esto que nos aqueja todos los días, que es justamente el sistema de transporte. ¿Sí?
Bueno. Bueno. Yo tengo un punto con este tema del transporte antes de entrar a una noticia de último minuto en el aspecto internacional. Y tal vez me lo van a ver como algo crítico, pero para eso estamos aquí. Mi idea de aportar al desarrollo sostenible de la República Dominicana, a la convivencia digna, a la convivencia pacífica y a la convivencia sana de cada dominicano que sale de su casa a trabajar, a dar lo mejor de sí para prosperar y con ello también aporta a la prosperidad de la República Dominicana. Es loable esto que vimos hoy, el lanzamiento de este diálogo regional de transporte y movilidad. Sin embargo, internamente aquí se tiene, desde hace muchos años, se tiene que mirar hacia otra dirección en el tema del transporte y de movilidad. Y yo voy a ser específico en un solo punto. La ley le da la rectoría del tránsito urbano a las alcaldías, a los ayuntamientos. Y la rectoría del tránsito interurbano al Ministerio de Obras Públicas a través del INTRAN, que es el Instituto Nacional de Transporte. Sin embargo, los ayuntamientos, sin temor a equivocarme, en su totalidad, le han dejado a la DGC el terreno limpiecito para que ellos hagan lo que les dé la gana. Y ellos, por el hambre de generar estadísticas de que fiscalizan y de que ponen muchas multas, y esto lo digo yo responsablemente, la DGC, por poner números en alto en fiscalización, y los directores de DGC, todos los que han pasado por ahí, incluyendo este, que es nuestro amigo, se han preocupado exclusivamente por el tema estadístico de las multas, de la fiscalización. Sin embargo, vemos a los ayuntamientos totalmente ajenos a los temas de transporte y de movilidad urbana. Yo cuando venía para acá, yo venía desde la Ortega y Gasset, hacia acá, hacia abajo, a tomar la 27 allá, frente al Centro Olímpico. Y yo no entiendo cómo la DGC te agarra un corredor que está hecho para generar rapidez y fluidez, entonces te lo cierran. Te cierran la posibilidad de tú entrar en un corredor. Y tú tienes que ir por la marginal a coger los odios semáforos. Pero eso es un simple ejemplo. Cuando yo venía para acá, y eso lo viven ustedes, el orden, la normativa de tránsito urbano tienen los ayuntamientos que participar. De hecho, en la mesa de trabajo anterior, que fue una mesa interna, no vimos que se le dio niveles de importancia a los ayuntamientos, ni a través de la Liga Municipal Dominicana como órgano rector, ni como ayuntamientos de manera específica. Si ustedes quieren aportar con el tránsito urbano, comiencen a trabajar por lo pequeño, que la alcaldía que organice, que planifique, que haga sus mapas de cómo es que convienen las políticas públicas de transporte. Lo voy a dejar hasta ahí, porque este es un tema largo y yo sé que vamos a tener que estar hablando en varias ocasiones de este tema. Una noticia que quiero compartir con ustedes de último minuto. Una vez más, el gobierno norteamericano anuncia, hace apenas minutos, la destrucción de varias embarcaciones, según ellos, de origen venezolano, cargadas de droga, cargadas de estupefacientes, con la idea de penetrar a territorio norteamericano. En la información preliminar se habla de 14 personas que iban a bordo de estas lanchas, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su vocera. Estas lanchas iban cargadas de droga y en ellas, entre todas, tripulaban 14 personas, naturalmente, todos fallecidos. Al parecer, Estados Unidos no está jugando con este tema de Venezuela y cada vez más estamos viendo que el destino de la dictadura de Nicolás Maduro está llegando a su final, que ya por fin Venezuela se percibe que se va a abrir a la democracia y que se va a abrir a alternativas de recuperación en el orden democrático, en el orden económico y en el orden social.
Odalis, yo pienso al respecto como que ahí hay más o menos una contradicción, porque 14 personas, ¿y cómo sería ese caso verificable? ¿Tú no te has hecho esa pregunta? Si es cierto que esas lanchas llevan droga, eso para mí debe hacer un llamado a la conciencia, primero, de esos venezolanos que están participando en las excursiones de esa lancha, de que ya tienen que tomar una actitud receptiva de quedarse en su lugar, en su destino, en su país, puesto que hemos visto que en los últimos días, días, han recibido varios ataques que lamentablemente el caso deja víctimas fatales. Puesto que ya que usted está en una lancha, no se puede tirar al mar, porque si no se muere en el mar, morirá en la lancha. Es decir, que es un suicidio para una persona montarse en esas lanchas. Usted sabe que se está suicidando automáticamente porque Trump no está cogiendo esos cortes. Pero mi pregunta ¿es verificable esto? ¿Se ha verificado que es cierto que llevan droga? Hay muchas incógnitas en mi mente que me hacen realizarme esa pregunta una y otra vez cada vez que veo esas noticias. Anteriormente fueron 4 personas, ahora son 14. Y cada vez se va sumando más. Hay que hacer un llamado a la reflexión de los venezolanos, de que no se suban en esa lancha. Sea cierto o no, todavía no se ha verificado que sea verdad, que sea droga, porque al momento de explotar esas lanchas en el mar, ya ahí no hay pruebas.
Y la reflexión no es mejor que la haga Maduro con ese pueblo de Venezuela.
Tiene que hacerlo.
Yo creo que el que tiene que hacer la reflexión es Maduro, porque Maduro es que ha puesto ese pueblo en una de las situaciones más difíciles de la historia de Venezuela.
A mí, y yo tengo que reflexionar mi persona, mi vida y mi salud. Yo no me puedo subir ahí porque tú me mandaste.
Y yo te voy a hacer una pregunta. Esos que se suben en esa lancha no son ni ingenieros, no son arquitectos, no son médicos. ¿Tú sabes lo que son? narcotraficantes. Eso es lo que ellos son. La profesión de ellos, ellos se la juegan su vida. El que está metido en eso sabe que su vida vale 2 pesos. Entonces, el que se monta ahí, sabiendo en las condiciones que se está viviendo en esa zona del Caribe, en Venezuela, en el Mar Caribe, entonces, ¿qué es lo que está buscando?
Suicidándose.
Entonces, pero la reflexión que la tiene que hacer con el pueblo venezolano es el presidente Nicolás Maduro, que es que ha puesto a ese país en esas condiciones. Y Estados Unidos, lamentablemente, Estados Unidos no va a ceder por más que él quiera hasta verlo caer y que Venezuela pueda ser un país libre nuevamente.
Mira, libre no va a ser. De Venezuela sale de Maduro, entonces el interés de Estados Unidos es echarle mano a ellos. Pero bueno, es salir del infierno, por lo menos a tierra firme, aunque ellos cojan sol, aunque lo castiguen. Mira, yo creo que la pregunta, la cuestionante de nuestra compañera Masleni, tiene mucho sentido. Para mí, en principio, es un gran desafío al derecho internacional público, que debe haber opinión en términos legales, en términos de normas, porque estas son ejecuciones.
Claro.
Ejecuciones.
Claro.
Y son ejecuciones sobre la base de una presunción que yo creo como Junior que sí, que son narcotraficantes, pero yo no tengo cómo probar.
Exacto.
Entonces, desde el punto de vista del derecho internacional público, tiene mucho peso la cuestionante de nuestra compañera. Ahora, sí hay una característica que llama la atención, y con esto no digo que exista un derecho de hacer esas ejecuciones, eso es algo que yo creo que los eruditos del derecho internacional público, de los tratados internacionales, den su opinión al respecto. Porque el tema es delicado, el tema es profundo. Si bien es cierto que Estados Unidos tiene normas vigentes que lo protegen de cualquier tipo de amenaza en torno a la penetración de narcotráfico, de terrorismo, como ellos lo bauticen. Sin embargo, en aguas internacionales tú no puedes definir a quién le corresponde el derecho de actuar en caso de una violación, de un perímetro, de una frontera marítima, para este tipo de acciones. Si yo veo una característica que es de denominador común en estas ejecuciones, primero que son lanchas muy pequeñas, y segundo que todas han sido detectadas en muy alta mar. O sea, por ejemplo, para actividades de pesca, tú tienes tus límites donde los pescadores tienen su perímetro donde van a hacer el ejercicio de pesca. Y no es que en alta mar no haya actividades pesqueras, pero son otro tipo de embarcaciones. Son embarcaciones grandes, gigantescas. Por ejemplo, las embarcaciones de pesca de camarones y de pulpo, de langosta, son embarcaciones grandísimas, y eso son con unas cajas de hierro que lo tiran al mar ahí. No son atarrayas normales como las que usan en las orillas, en las riberas de los mares, donde los pescadores ejercen la profesión de la pesca para consumo cotidiano. Entonces, una lancha pequeña en alta mar, en aguas profundas, llama demasiado la atención, que sea en actividades lícitas o que sea en actividades cotidianas, actividades domésticas o actividades que se pueda demostrar que no son lo que está planteando Estados Unidos para realizar estas ejecuciones.
Oye, agrégale a eso la velocidad con la que van esa lancha y los motores porque yo vi una lancha que se recuperó de una de las, y los motores que tenían esas lanchas no son motores de lanchita de pesca tampoco.
Sí, Junior, pero lo que te digo es que luego de estos
de estos ataques de Estados Unidos, vemos que la lancha queda totalmente destruida. Aquí no hay una forma verificable de cierto o no, aunque tiene mucho peso la opinión de mi compañero Dalis, que él dice que busca una lancha de esa categoría en alta mar y a esas horas. Ok, bien. Ahora, lo que se hace es un llamado a la reflexión del pueblo venezolano de que sabe que están luchando, de que Estados Unidos está luchando contra el narcotráfico y que usted montarse en una lancha de esta es un suicidio para usted. Es decir, que no comprendo por qué lo continúan haciendo y ahora al ver 14 personas fallecidas, me dice a mí que hay que llegar a una reflexión de que mire, no puedo, estamos haciendo la cosa mal, y aún así, aunque no sea verificable que usted lleve droga o no, usted tiene que preservar su vida.
Miren, en otra información, y llegando aquí al Distrito Nacional, debemos de hablar de la alcaldía del Distrito Nacional, quien extiende los trabajos para mitigar las lluvias del huracán Melissa. Todos sabemos que ya en el día de hoy precisamente ha estado lloviendo, ayer a esta misma hora llovió y todavía en el transcurso de la noche continuó lloviendo. Ya llegamos aquí a esta planta televisora y ya está lloviendo. Ahí vemos a Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, que ayer estuvo en la semanal con el presidente de la República, Luis Abinader, y los alcaldes, digo, Astacio, Betty Jerónimo, estuvo Francisco Peña, que lo vine a ver ayer, yo ni me recordaba de Francisco Peña, y lo vine a ver ayer, pero el caso de Carolina y Betty Jerónimo y digo, Astacio, quienes estuvieron haciendo un trabajo constante con lo que tiene que ver el tema del paso de la tormenta Melissa, pero continúan ellos con los trabajos, con el tema de lo que será el campo nuboso que dejó esta tormenta en República Dominicana. Y dice lo siguiente: la alcaldía del Distrito Nacional mantiene los trabajos de mitigación para mitigar las lluvias producidas por el huracán Melissa. Por instrucciones de Carolina Mejía, desde el inicio de semana se han identificado las limpiezas de filtrantes e invernales, así como los cuneteos en todos los sectores y vías de la capital, con mayor énfasis en los puntos vulnerables. Hay que decir que Carolina Mejía y este equipo que han estado trabajando durante toda esta semana continuarán dándole seguimiento a lo que son los trabajos en el Distrito Nacional con el tema de que se quede todo bien limpio con lo que tiene que ver con los invernales y los filtrantes en el Distrito Nacional.
Bueno, Junior, yo quiero agregar algo a este tema. Es un compromiso nacional y de cada ciudadano dominicano el evitar que los desagües se tapen. Señores, si nosotros reflexionamos y entramos a lo interior nuestro, nos damos cuenta que los filtrantes no se tapan por sí solo. Las cañadas no se llenan por sí mismas. Nosotros somos los culpables de todas estas consecuencias en las cuales estamos viviendo. Si vemos estas imágenes presentada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, ahí vemos platos, vasos, todo lo que tiene que ver con desechos que los mismos dominicanos son que los tiran en la calle. Si usted no tiene conciencia de lo que usted está haciendo al momento de tirar cualquier desecho a la calle, estamos viendo como la naturaleza te lo está revirtiendo. Te muestra Mira, tú te comiste un picapollo y tiraste el envase en el piso. Yo me quedo tranquila, te bebiste un vaso de jugo, botaste el vaso en el piso, en la calle. Comiste con una cuchara plástica, tiraste la cuchara al piso. La naturaleza te va dejando tranquilo, pero cuando llegan los desastres naturales, te devuelve con furia lo que con amor tú hiciste. Entonces, vi un video donde un joven iba con dos fundas de basura a lanzarla a una cañada. Luego, esa cañada se rebosa, le lleva a la casa, a sus ajuares, y el gobierno tiene que intervenir y ayudarte a reconstruirte otra vez por lo que tú mismo ocasionaste. Entonces, esto no es más que un llamado de conciencia, señores. Vamos a ser conscientes de lo que estamos haciendo. Como ciudadanos no estamos aportando. No estamos aportando a que nuestros sistemas pluviales puedan tener un desenvolvimiento y un desarrollo normal a la hora de lluvia, puesto que nosotros mismos somos los que tapamos los desagües, provocamos las inundaciones, los desbordamientos de cañadas, con la suciedad que estamos provocando. Entonces, ¿qué nos dice la naturaleza? Cuando llega el agua que no puede pasar por el desagüe que usted tapó, por el desagüe que usted provocó que colisionara, entonces el agua fúa, viene para atrás y te devuelve lo que tú le estás dando. Es un llamado de conciencia, simple y llanamente. No es nada más ponernos en el lugar del otro. También vemos la irresponsabilidad de la juventud nuestra, donde en un momento de recogida que las autoridades están trabajando para poder llegar a esas víctimas, a esas familias, que quizás una que otra no tenga la culpa de haber tapado un desagüe, aunque lo dudo, en su mayoría, cuando un desagüe se tapa es porque lo provocaron los mismos residentes. Arman un teteo, arman una fiesta, bajo un cableado, sin saber si puede llegar una brisa y ese cable provocar una desgracia. Exigimos al gobierno que nos ayude, que nos encuentre en nuestro auxilio, pero usted fue que provocó su problema. Entonces, ¿en qué estamos viviendo? ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿En una sociedad que se provoca a sí mismo su mala suerte para después culpar a otro? En esos teteos que vi en la semana pasada, yo simplemente me hice una pregunta. Dije, ¿y si ahí habría sucedido algo en ese momento? Todo el mundo borracho, bajo una fuerte lluvia. ¿Eh? ¿Qué habría pasado allí? Las familias pidiendo ayuda, que el gobierno hizo caso omiso, que esto, que lo otro. Queremos culpar a los demás, pero los culpables somos nosotros mismos, que tapamos los alcantarillados, no tenemos responsabilidad y siempre queremos que nos den más de lo que nosotros mismos podemos dar. Hay que reflexionar, señores, porque como país no vamos bien y todo eso solamente lo vemos. Y la mayoría de veces en la clase vulnerable, la clase más necesitada, los pobres, lo que necesitan. Entonces usted necesita una fundita del plan social para ayudarse. Pero los 500 pesos que usted puede hacer una compra, usted va y se bebe un romo o una cerveza para esperar la lluvia, porque eso lo vi. Entonces, señores, hay que hacer un llamado a la conciencia porque no estamos bien. De verdad que no. No estamos bien y no lo veo bien. Hermana, usted está muy calladita hoy. ¿Qué es lo que
pasa? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tantas lluvias y tantas cosas que han pasado aquí en nuestra República Dominicana. Entonces, ahora, mientras ustedes hablan, me estoy poniendo en los zapatos de esa comunidad jamaiquina que está recibiendo en estos momentos a Melissa, con viento sostenido de 282 kilómetros por hora. Ahí estamos viendo el ojo de Melissa Esto, pues, hace unas horas, donde la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobrevolaba sobre el ciclón, y verdaderamente esta es la velocidad que arroja, de 285 kilómetros por hora. Ese es un fenómeno que es capaz de destruir lo que ustedes no se imaginan. Miren la pared tan formada que tiene el huracán actualmente, Melissa. Jamaica está pasando por un momento bien difícil, un momento muy complicado. Pedirle a nuestra nación, que es una nación de mucha oración, de mucha fe, orar por Jamaica, por este país, donde apenas solamente en los preparativos, en la organización para recibir a Melissa, pues por talar árboles, ella ha tenido dos fallecidos. Eso es antes de entrar Melissa. Imagínese usted que este fenómeno va a entrar con esta velocidad. Y quiero también aprovechar y felicitar a la Isla del Encanto, Puerto Rico, que ha emitido una alerta dentro de su país de ayuda emergencia para Jamaica, Unidos por Jamaica. Ella ha puesto a la disposición todo su equipo de cuerpo de bomberos, defensa civil y todas aquellas ayudas que necesite el país de Jamaica tras el paso del huracán Melissa. Es un lindo mensaje de solidaridad, digno de resaltar. Yo creo que Jamaica va a pasar por un momento bien difícil, muy complicado. Ya se estima que hay más de 1.5 millones de personas sin energía eléctrica. Ya se sienten muchas inundaciones. Así que nos queda a nosotros que estamos aquí en la República Dominicana orar por este país, orar por esta nación. Orar también por el sur de Cuba, que ya luego de salir allí, se dice el Centro Nacional de Huracanes de Miami, de que va a continuar con las mismas fuerzas, que va a llegar al sur de Cuba, pues, con mucha fortaleza. Y es increíble que una nota arrojada por el Centro Nacional de Huracanes nos dice que este es el huracán más fuerte y más agresivo que ha tenido el mundo. Así lo declara el Centro Nacional de Huracanes. Dicho sea de paso, pues dentro de la información aclara de manera específica de que este huracán ha tenido una velocidad increíble. No ha pasado como velocidad máxima de trasladarse de 7 kilómetros por hora, que es la velocidad que lleva actualmente. Eso va a hacer mucho más daño, su pasar por Jamaica, esta velocidad que lleva, una velocidad muy lenta, por ende los daños serían mucho más elevados. Y la verdad es que yo... Max Lenny dice que yo estoy calladita, pero no, realmente Max, estoy pensando no solamente en los 1.5 millones de personas que están ahora sin energía, sino a todos los habitantes de Jamaica que estarán allí pues luchando y presenciando estos fuertes vientos huracanados de 282 kilómetros por hora, que eso es mucho, eso es una gran velocidad. Y verdaderamente creo que nos resta eso, orar mucho por esta nación, porque creo que pocos huracanes han tenido esta velocidad. A pesar de todo, Jamaica, una isla pequeña, muy vulnerable de naturaleza. Entonces yo creo que debemos de ser solidarios. Resaltar nueva vez este punto de acción que ha tenido tan bonito la Isla del Encanto, Puerto Rico, de hacer un estado como de emergencia para todo aquello que necesite Jamaica, pues tener su mano amiga ahí. Así que me parece Y es muy buena iniciativa. Ojalá que todos los países que estemos aquí en el Caribe, pues podamos también tomar la acción de que fuimos bendecidos, de que no fuimos tocados por Melissa, pues que también nos podamos unir y dar esa mano amiga a nuestra vecina isla.
Miren, en otra información que tiene que ver con República Dominicana, antes de que finalice el programa, el predictor del Instituto Dominicano de Meteorología, Indomé, Walner Rivera, informó en el día de hoy que las lluvias continuarán afectando el territorio nacional durante el resto de la semana laboral, producto del amplio campo nuboso asociado al huracán Melissa. Pese a que el fenómeno se encuentra en Jamaica, como hemos visto en los días pasados, igualmente hoy, no son precipitaciones consistentes, es decir, siempre hay un espacio en el que sale el sol, vuelve y se nubla, y para lo que resta de la semana continuará el ambiente favorable para las lluvias, producto de que ese amplio campo nuboso continuará favoreciendo las precipitaciones, dijo Walner Rivera, el predictor de meteorología. ¿Qué quiere decir él con eso, señores? De que debemos de continuar dándole seguimientos a las informaciones oficiales del COE de meteorología, Indomé precisamente, y del gobierno, que se mantendrán informando a toda la ciudadanía. Sabemos que todavía existen provincias que están en alerta roja, alerta amarilla y alerta verde, y es bueno que todos los ciudadanos, como dijo Masleni ahorita, pongan de su parte, escuchen, tengan un poquito de conciencia y de educación y no traten de generar más problemas a la República Dominicana innecesariamente, porque todos sabemos lo que está pasando en este momento en Jamaica, lo que posiblemente se enfrentaría a Cuba por el trayecto de que lleva el huracán Melissa, y las lluvias que están cayendo en República Dominicana. El suelo dominicano está saturado de agua.
Ahí mismo, Junior, el Centro Nacional de Huracanes, pues solamente compara a Melissa con el huracán Wilma en el 2005 y Gilbert en el 1988. Se dice que Melissa se ha nombrado como el huracán catastrófico, porque es con lo que puede comparar los daños que va a ocasionar justamente en Jamaica y también en Cuba. Así que insistimos aquí en la República Dominicana que vamos a sentir todavía secuelas de este huracán Melissa, pues estar muy atento, escuchar lo que dicen los organismos de emergencia, COE, Indomet, y estar atentos, señores. Vamos a ser prudentes en esta ocasión.
Y ser bueno, empático, hermano.
Miren, ponga, señor director, el productor, póngase una imagen que usted me pasó ahí de no, esa no. La de robot que usted me pasó, un robot que usted me pasó, una imagen. Para finalizar el programa con algo. No, algo histórico de anoche. Ustedes estaban durmiendo, ustedes no vivieron la historia anoche.
No.
No la vivieron. Mírenla ahí. 18 oh, sí. Entradas. Sí. 2:40 de la noche, de la mañana, de la madrugada, Dodger y el conjunto de Toronto. Lo de ese señor que está ahí, que esa imagen es la mejor descripción. Es un robot, oigan por qué. Ese señor batió de 4-4. Le hubo que dar 4 bases intencionales. El juego se fue a 18 entradas. Él empató el juego 5-5 con un cuadrangular. Dio 2 cuadrangulares anoche. Dio 2 dobles. Remolcó 5 carreras. Pero aparte de eso, hoy, le toca lanzar el cuarto juego de la Serie Mundial 2025, Dodger y Toronto. Hoy él será el lanzador abridor del cuarto juego. Ganaron los Dodgers y colocaron la serie 2-1 a su favor. Ese tipo no se sabe dónde nació. La NASA que se encargue de él.
Así es, señores, llegamos ya a la parte final. Mucha prudencia y recuerden unirse en oración por Jamaica, por Cuba, y pedirle a Dios que devanezca a Melissa para que esto pueda cambiar, este panorama tan difícil y tan triste. Ya saben, precaución y súper atento a los organismos de informaciones aquí en nuestro país, COE e Indomex. Así que, bye, chicos.
Desde ahora, el país entero estará en línea. Los comentarios más actualizados y los hechos más importantes serán analizados en línea. Desde ahora, estás en línea.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20, en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América. Siempre a la altura de los nuevos tiempos.